leyendo de los libros, de Quevedo.
Sí, sí. Es justo como decía Quevedo.
Tolstoy provenía de una antigua familia de príncipes. Uno de sus antepasados había sido amigo íntimo del zar Pedro el Grande. Bueno, vamos, nació Tolstoy en Yasnaya. Estamos hablando de Rusia, desde luego. Esto es Poliana, realmente, el Valle del Sol, 1828. La madre se murió cuando él tenía 2 años, el padre cuando él tenía 9. Junto con sus 3 hermanos y su hermana, fue a parar a lo de una lejana parienta, la tía Tatiana. Tatiana Alexandrovna Egolskaya, la cual había estado durante toda su vida enamorada de Nikolai Tolstoy, el padre de León. Y bueno, vivió dedicándose con amor a los hijos de Nikolai. La vida en la casa de la tía Tatiana se caracterizaba por el hecho de que todo el mundo leía libros en voz alta. Leían a Pushkin, a Rousseau, a Gogol. Los leían por turno, ¿no? Estoy tratando de creer que lo leían por turno. Claro, sí, debe ser que lo leían por turno. No, porque decir que una casa se caracterizaba porque leían libros en voz alta es poco para caracterizar una casa, salvo que los leyesen todos al mismo tiempo, en cuyo caso la caracterización sería comprensible. En la escuela León fue un alumno pésimo, lo cual demuestra nada, lo cual no demuestra nada. Trató de hacerlos caer en una trampa. Cada vez que alguien dice que una persona célebre fue un alumno brillante, se hace el siguiente razonamiento. Fulano fue un alumno brillante, luego todos los alumnos brillantes serán como Fulano. Por ejemplo, Benjamin Franklin estudiaba de noche. Luego, todos los niños que estudien de noche inventarán el pararrayos.
No es así.
No. Conozco muchos niños que estudian de noche y que no han inventado pararrayo alguno. Bueno, en este caso el razonamiento podría ser inverso. Tolstoy era un pésimo alumno, luego los que fueren pésimos alumnos escribirán Resurrección. No. Los maestros solían decir, al referirse a los hermanos Tolstoy, Sergio tiene carácter e inteligencia, Demetrio tiene carácter pero no inteligencia, León no tiene carácter ni inteligencia. De todos modos, a los 10 años anotaba en su diario frases como la siguiente: la vida no es un ligero pasatiempo sino una pesada tarea. Una frase que requiere carácter e inteligencia cuando uno tiene 10 años. A los 16 le dio por estudiar filología arabo-turca en la Universidad de Kazán. Van a saber qué dictarían allí, ¿no? Pero abandonó estos estudios, y lo bien que habrá hecho, 3 años más tarde, y no los reanudó nunca más. Luego siguió un periodo de excursión filosófica a través de los desiertos de la adolescencia. Esto lo explicaba él mismo, ¿no? Escribía también como para decir: tuve un periodo de excursión filosófica a través de los desiertos de la adolescencia. Pasaba de la religión al agnosticismo y después del agnosticismo al nihilismo intelectual, o sea, la falta absoluta de creencia, y llegó finalmente al límite de la desesperación cuando cumplió los 19 años. Se quería suicidar porque era feo. He ahí un buen motivo para suicidarse. Yo quería que todos me conocieran y me amaban, me amaran, corrigió, ¿no? Escribió en su diario. Pero estaba convencido de que no podía haber felicidad posible para una persona como él. Tenía tanto pelo que se rapaba y se quemaba las cejas. Además, para llamar la atención y convencido de poder volar, se solía arrojar desde una especie de terraplén de 18 metros de altura, matándose en cada lance. Se alejó de la idea del suicidio cuando descubrió a Rousseau.
¿Que era más feo que él?
¡No! Si yo fuera Voltaire, diría que leer un libro de Rousseau es todavía peor que el suicidio. Pero no soy Voltaire. Y el caso es que Rousseau fue para Tolstoy un verdadero dios, y como tal lo adoraba y llevaba un medallón en el cuello con la imagen de Rousseau. Inspirado por la filosofía de Rousseau, escribió su primera novela, Un terrateniente ruso se llama. Supongo que en ruso carecerá de esta desagradable aliteración, un terrateniente ruso, ¿no? Trata del problema que lo tuvo preocupado durante toda su vida, el eterno conflicto entre el ideal del profeta y la indiferencia de la gente. El príncipe Nekrudov, héroe de la novela, abandona la universidad con el objeto de ir en ayuda de sus campesinos, pero estos hombres prefieren permanecer en la ruta del abandono. Son gentes que pueden comprender al tirano que los maltrata, pero que no pueden entenderse con un señor que es amable con ellos. Entonces se burlan de él, creen que es un espía, desconfían, creen que es un loco. No creen de ninguna manera que ese amo esté tratando de hacerse simplemente un amigo. Y Nekrudov fracasa. A mí me parece que hay un personaje de Guerra y Paz que es así. Yo no sé si es Piotr, ¿no? Piotr compra una propiedad y empieza a tratar bien a los campesinos y también fracasa. En 1851 Tolstoy había derrochado todo su dinero y se vio obligado a escapar hacia el Cáucaso, al Bolshoi Caucás, para evitar la persecución de sus acreedores. No está mal huir de los acreedores en dirección al Cáucaso. Allí se incorporó al ejército, donde uno de sus hermanos era ya oficial. Al dejar el Cáucaso con el grado de alférez, Tolstoy se incorporó al ejército del Danubio, pero en 1854, cuando empezó la campaña de Crimea, logró que lo trasladaran desde luego a Sebastopol, donde tuvo un conocimiento directo de la guerra. Allí escribió relatos de Sebastopol. Decía, aquí los soldados combaten igual que labran la tierra. En vano buscaría uno caras de apremio, de desconcierto, de entusiasmo, de decisión o de disposición para morir. Nada de eso. Aquí hay gente cotidiana ocupada en cosas cotidianas. Luego escribió Los Cosacos. Este es un tipo que se enamora, Olenin. Olenin llega a un poblado de cosacos, tipo inteligente. Muy linda esta. Entonces se enamora de una mina que vive ahí, de una cosaca. Cosacos son gente muy ríspida, muy rústica. Y el tipo este, Olenin, era un hombre de cierta potencia intelectual. Mariana se llamaba la mina. Y él quiere casarse con ella, pero se da cuenta que cuanto más aspira a penetrar en la vida de ella, o sea, de los cosacos, más comprende que no va a poder. Que el convertirse en uno como ella exigiría renunciar a la experiencia intelectual anterior de su vida. Y que no puede renunciar a lo que ha aprendido el tipo. Esto es una idea interesantísima. No se casa, él se va. Comprende que no solamente ella no puede seguirlo a él, sino que él tampoco a ella. Cuanto más trata de parecerse a esta gente elemental, más comprende que esa renuncia a lo aprendido es imposible, que quizá el camino inverso es difícil pero posible. Pero este camino de regreso hacia cierta rusticidad no es posible. Con respecto a su vida sentimental, Tolstoy dijo: dos sentimientos me poseen, el amor y sus desengaños. Fue precoz en sus enamoramientos infantiles y a los 30 años ya estaba Solari, mantenía encuentros casuales con prostitutas o con campesinas, de las que lograba salvarse mediante la fuga. Recién a los 34 años conoció al amor de su vida, era una chica de 18, Sofía Andreyevna Bers, hija de una amiga de la infancia del escritor. Uno, más que enamorarse de las amigas de la infancia, se enamora de sus hijas. Era hermosa la chica, Sofía, y se casaron en 1862. Tuvieron algunos inconvenientes que hemos relatado en este programa hace mucho. Él consideraba que había que vivir en la absoluta sinceridad, y que esta sinceridad debía ser recíproca. Le daba a leer a su novia su atormentado y explícito diario de soltero. Repito, atormentado y explícito diario de soltero. Y ella sufría terriblemente. Y respecto a su diario, tiempo después, confesó: casi todo lo que he escrito allí es mentira y falsedad. El pensamiento de que ella está siempre allí dispuesta a leer por encima de mis hombros me fastidia y me impide ser honesto. Yo he sabido por otros autores que Tolstoy llegó a tener dos diarios, uno para él y otro para dárselo a leer en gesto de sinceridad a su mujer, y que su mujer también llevaba un doble juego de diarios. Curiosamente, los más explícitos y escabrosos no eran los privados, sino los que cada uno de los cónyuges daba a leer al otro. O sea, hacían un diario más crudo para jorobarlo al otro. Este juego de la sinceridad comienza como tal y termina con un juego de crueldades.
Sí.
No se trata de ver quién es más sincero, sino de ver quién es más cruel. Uh-huh. Entonces yo te confieso esto y para empatarte, y tengo que hacerte dos de esos tantos. Así que, si me blanqueaste un marinero, voy a tener que blanquearte tres coreanas. Y así. Bueno, después de la unión con Sofía duró por otra parte 50 años. Tuvieron 14 hijos, así que tan mal no les iba, ¿no? De todos modos, alguna vez Tolstoy dijo del matrimonio que era como una especie de barca que llevaba a dos personas en un mar tormentoso y que si uno hacía un movimiento demasiado brusco, la barca se hundía. El matrimonio no permitía demasiada brusquedad. No sé si estoy de acuerdo con eso. Pero, de todos modos, no se trata, ni en este programa ni en ninguna otra parte, de estar o no de acuerdo. Como hemos resuelto ayer, digo, para disfrutar algo, no es necesario opinar. Hay gente que va al teatro a opinar, o al cine a opinar, y va y sale y cree que tiene que acuñar una opinión, ahí mismo en el hall. Entonces, mientras se despereza, dice: me pareció un verdadero canto a la vida, una historia maravillosa que me mantuvo pegado a la platea 90 minutos. Nadie le ha pedido eso. Bueno, nadie me ha pedido a mí que esté o no de acuerdo con esta declaración de todos. Después de su matrimonio con Sofía, inauguró una escuela para campesinos, ahí en Yanzaña. No soportaba los círculos de escritores, decía que eran pedantes, que se creían seres superiores. Y en aquella escuela trató de no ser un maestro, sino un compañero de sus alumnos. Y quizá por ese mismo motivo la escuela fue clausurada por la policía y Tolstoy se vio obligado a dejar a los campesinos. Después vivió meses de enfermedad y desaliento. Dos de sus hermanos murieron de tuberculosis y León creyó que él también tenía esa enfermedad. Otra vez pensó en el suicidio, pero lo salvó el amor. Sofía se transformó en su secretaria, en su musa, su compañera, estimulaba su fantasía, lo animaba, lo servía llegado el caso. Y también le servía de modelo para la creación de personajes. Con ella como ayudante escribió quizás sus dos obras maestras, ¿no? La Guerra y la Paz y Ana Karénina. La primera, desde luego, es la gesta rusa contra los ejércitos de Napoleón. Bueno, es mucho más que eso la novela, ¿no? Transcurre en esa época, pero ahí... ¿Qué es por eso? ¿Quién leyó La Guerra y la Paz? Yo. Léala. Ahí está el Piotr, el masón, el torturado. Y el príncipe... Había un oyente que se había enojado conmigo porque decía que a mí me gustaba el príncipe Andrei. Uh-huh. El príncipe Andrei Volkovsky, el que... Uh-huh. A él, qué sé yo, que el romanticismo, que los héroes, que el uniforme limpio, y el gesto de heroísmo.
Está bien.
Y después Natalia Rostova, ¿no? Lean, por favor, La Guerra y la Paz, una novela extraordinaria. Extraordinaria. Y él la usaba, Sofía, probablemente mucho más en Ana Karenina. ¿Conocen ustedes a Ana Karenina? La que... Hay una película, ¿no? De labura Greta Garbo. También hay una película, Guerra y la Paz, pero... Ana Karenina es posible filmar La Guerra y Paz. Un poco imposible. Hay incluso una serie inglesa. Mejor se adecua a la forma de una serie... para La Guerra y la Paz que no la de una película. Bueno, y ahí estaba Ana Karenina, la mujer del señor Karenin, que era un funcionario público, qué sé yo, que medio la trataba mal. Era una esposa fiel hasta que aparece un oficial, Bronsky, y la enamora. Entonces estaba escribiendo Tolstoy y le decía a la mujer, che, Sofía, dice, ¿vos te acordás lo que te dije yo cuando te quería levantar? Sí, dice la tipa, vos me dijiste esto y el otro, dale. Y escribía, es la declaración de Bronsky, Ana Karenina.
Ajá, qué raro.
Esos tipos que no dan puntadas sin nudo.
No dejó escapar nada.
¿Eh? Y le cambiaba algunas palabras para que pareciera más verosímil. Usted sabe cómo es la realidad, ¿no? A veces resulta difícil de creer. Después le dio por fundar una nueva religión. Se van a fundar una nueva religión. Esto le costó la excomunión de la Iglesia Ortodoxa. Claro, había dicho de la Iglesia Ortodoxa, estoy convencido de que la enseñanza de la Iglesia es, en su teoría, una astuta y mala mentira, y en su práctica una mezcolanza de gruesa superstición y de viveza, bajo las cuales desaparece el verdadero sentido de la doctrina que lo excomulgaron. De la Iglesia y también de su casa. ¿Eh? Lo echaron. Se le enojó a la familia. El mundo empezó a ver en él a un profeta, pero para la familia era un loco. Su mujer vivía preocupada creyendo que no había remedio para tal locura. Los hijos se alejaban de él para no oírle hablar de la fraternidad humana y de una vida de altruismo. Él les parecía, desde luego, el más seguro síntoma de trastorno mental. Imagínense lo loco que estará el viejo que habla de la fraternidad humana y del altruismo. Bueno, se había despojado de toda su riqueza Tolstoy. Poco a poco resultó un extraño en su propio hogar. En una carta a uno de sus amigos, Tolstoy escribía, quizá usted no querrá creerme, amigo, pero lo cierto es que me encuentro en una soledad inimaginable, repudiado y menospreciado por todos los míos. Se vestía como un campesino con esas chaquetas largas. Escribía, no esperaba remuneración alguna. Un día fue al teatro y estaban dando una adaptación teatral de La Muerte de Iván Ilich. ¿Leyeron esa novela? Es cortita. Es más fácil que La Guerra y la Paz. Linda también. Bueno, estaban dando al teatro. Y quiso entrar y no lo dejaron. No tenía entrada. Y en vez de decir que era el autor, que era Tolstoy, dijo, no, pero yo soy amigo de fulano. Y si fulano era el dueño del teatro.
Sí.
En vez de chapear con su nombre o su carácter de autor de la obra, se le ocurrió que era más fácil que lo dejara entrar, claro, diciendo que era amigo del dueño del teatro.
Me iban a creer.
Bueno, al llegar a la ancianidad, acorralado por sus amigos, por sus hijos, por su mujer, se hizo asceta. Durante su juventud había abogado por las libertades y el placer. Y después, a los 70 años, abogó por la completa abstinencia sexual, lo cual es una verdadera viveza.
¿Qué le parece?
Sí, claro.
A esa edad cualquiera.
¿Verdad?
Para disimular.
Incluso llegó a recomendar la extinción de la humanidad por medio del celibato absoluto. El misticismo le había ganado la batalla a su intelecto. En el año 1910 abandonó su hogar, quería que lo dejaran en paz, tenía 82 años. No soportaba más a la gente. Vestido así de ferroviario.
Ferroviario.
Usted no me haga caso.
Sí, bueno, pero es así. Pero no de ahora.
Empezó a deambular sin dirección fija, deseaba morir en soledad. Viajó de aldea en aldea por días y días, finalmente cayó en un camino y no se levantó más. Lo agarró un médico y el tipo le dije, déjeme morir. Igual lo subieron a un tren y el 20 de noviembre del 1910 lo bajaron en Astápovo, una pequeña estación, y murió en la casilla y guarda. De guardabarrera, debe ser, no hay casilla de guarda. El guarda va arriba del tren. El guardaguja.
Claro.
Hay gente que sabe de literatura, los que escriben estos informes, pero no de trenes. Los rusos sí saben de trenes. Una tumba sin cruces ni lápidas, con un montículo de tierra, tapado con ramas de abeto, le hicieron ahí. Es curioso, él, siendo viejo, consideraba que las mujeres eran enemigas naturales de los hombres y que iba a decir todo lo que pensaba de las mujeres recién cuando tuviera un pie en la tumba. Seguramente se olvidó. Se supo después de su muerte que había mantenido una relación epistolar con una mujer, curiosamente llamada Alexandra Tolstaya. Era mayor que él. Él le decía bubushka, que quiere decir abuela.
Qué cariñoso. Adelante.
Escribió mucho. Escribió casi como una guida. Escribió las novelas que hemos mencionado. La muerte de Iván Ilich, Resurrección, La guerra y la paz, Ana Karenina. Escribió también un abecedario para enseñarle a los campesinos esos de la escuela que fracasó. Escribió Los cosacos, La dicha conyugal. También hemos mencionado relatos de Sebastopol. Escribió mucho. Y en un testamento firmado pocos meses antes de su muerte, estableció que todas sus obras, sus creaciones literarias y escritos de cualquier clase, no serían después de su muerte propiedad de nadie. O sea que no les dejó cobrar derechos a sus herederos. Este era nuestro amigo, el conde Tolstoy. El que escribió La guerra y la paz. ¿A quién le dedicaremos sino a él esta breve recordación de su vida? Pero también a Sofía, su mujer. Y también a los que él admiró. Era amigo de Gorki, de Máximo Gorki. Tenía siempre discusiones, ¿no? Esos amigos que uno tiene para discutir. Y Gorki decía que no importaba escribir mal, que lo importante era la libertad y que el escribir bien era una especie de restricción. Y Tolstoy decía que era mentira eso de la libertad. La libertad sí, pero solo para los que escribían bien. Este pensamiento se puede advertir leyendo a uno y a otro.
Claro.
Tolstoy escribe mucho mejor, pero mucho mejor. En este programa no somos muy amigos de ciertos escritores que reclaman como máxima libertad la propia. Yo prefiero a los que luchan por las ajenas libertades y que se imponen a sí mismos enormes cadenas, cadenas que desencadenan. El escritor que se considera libre de toda cadena, particularmente de toda cadena artística, escribiría a él muy cómodo, pero pone muy incómodos a sus lectores y lectores. Bueno, pues entonces, también a Gorki, Le dedicamos esto y a Pushkin, a quien él admiró mucho. Lo leían en la casa, en su casa, en la casa de la tía Tatiana.
Me gusta la tía Tatiana para dedicarle también. Me gusta la tía Tatiana.
La tía Tatiana también estaba enamorada de Nikolai Tolstoy, el papá de... Bueno, ¿qué le dedicamos, che, a toda esta buena gente que lo pusimos?
Algo muy lindo. ¿Pero le va?
Estoy bien. Está bien. Usted sabe que las discusiones con Gorky eran muy violentas. Muy, muy violentas. Y Tolstoy se ponía de mal humor y le decía, Otario, que andás penando. Se ha compuesto pensando en este episodio un tango posterior. ¿Qué otra cosa ha pensado Enrique Delfino sino en este tango? Tango que solemos escuchar con los acordes equivocados, pero en estas versiones también.
Mírete.
Carlos Gardel canta para Máximo Gorky, para León Tolstói, para su mujer Sofía y para tantos rusos que han escrito bien, Otario, que andás penando.